Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a La Mañana de Agricultura. Este día viernes 4 de septiembre, donde además de ser viernes, por supuesto, y festejar eso solamente que estemos en septiembre, para muchos hoy día esta fecha, 4 de septiembre, está marcada en el calendario porque un 4 de septiembre se impuso el rechazo en el plebiscito del 2022. Hoy día estamos en el aniversario, por supuesto, de esa fecha, y en este programa vamos a estar analizando también, bueno, las causas que llevaron a ese resultado. Casi el 62% de quienes votaron en el plebiscito optaron precisamente por rechazar el texto emanado de la Convención Constitucional. Convención que, bueno, derivó también de la decisión política en su momento del presidente Sebastián Piñera de convocar un acuerdo por la paz, suscrito por la mayoría de los partidos de nuestro país y que habilitó precisamente este proceso constitucional. Estamos con uno de sus protagonistas, con quien también integró esa instancia, Cristian Monquiver, exministro y expresidente de Renovación Nacional, como les decíamos, miembro de la convención en representación del Distrito 10. Cristian, ¿cómo está?
Hola, buenos días, encantado.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A la luz de los años, ¿no? Ya 4 años de esa fecha del triunfo del rechazo, ¿qué crees que definió el resultado contundente de casi un 62% de chilenos en contra del texto constitucional?
Hola, a ver, cuando pasan los años uno empieza a mirarlo con cierta distancia. Solamente contarles algo doméstico, una anécdota. Ayer empecé a buscar el texto porque lo tenía por ahí en la casa. Lo encontré, lo leí, lo empecé a ojear, dormí mal.
Por lo maximalista, por lo preocupante que podríamos haber tenido.
Tuve pesadilla. Ocurre que, y lo cuento domésticamente porque efectivamente lo hice, y mientras lo leía me daba cuenta lo complejo en lo cual estábamos introduciendo al país. Y hay varias cosas que recordar, simples, pero una de ellas es que, mira, en nuestro sector, cuando llegó a la convención, todos llegaron con la intención de que esto resultara bien. Yo no vi a nadie ahí que atornillara al revés desde el día uno. Lo que pasa es que al poco andar, unos antes, otros después, empezaron a desencantarse porque veían que era imposible llegar a ningún vaso comunicante, a ningún tipo de acuerdo. Y eso fue uno de los primeros errores que se empezaron a cometer. Se impuso una sola visión de la sociedad. Se pasó por encima de lo que es una constitución. Una constitución lo que hace es fijar reglas, ponerle límite al Estado, asegurar libertades y poner reglas del juego para que cada uno desarrolle su proyecto de vida, más o menos, en condiciones, y que el Estado pueda ayudar y contribuir a eso. Uh-huh. Y eso claramente no estaba. Había un Estado y una visión de país que tenía una sola mirada, y una sola mirada bien antojadiza, muy refundacional. Entonces, si uno empieza a repasar las normas de justicia, del poder ejecutivo, del poder legislativo, cómo se enfrentaban los temas de seguridad, cuál era el rol de carabineros. Recordemos que los carabineros salieron de la Constitución. Me acuerdo que había normas tan locas, tan revanchistas, que impedían, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas prestar ayuda en situaciones de calamidad. Como lo es hoy día, en los terremotos, en las inundaciones, en las catástrofes. O sea, fue todo muy refundacional, muy ideologizado, y claro, pasó lo que pasó.
Cristian Monquiver, lo vamos a llamar de nuevo porque tenemos un pequeño problema de audio. Les vamos a contar además a nuestros auditores que hemos cambiado nuestra mesa técnica. Entonces, a veces estamos con unos pequeños problemas de ajuste, pero nada que no se pueda solucionar con una llamada de nuevo. Efectivamente, fíjense que Claro, uno de repente se olvida de los procesos constitucionales del 2022, luego el 2023, pero solamente en el capítulo, en el artículo 1 del capítulo 1 de los principios de disposiciones generales, lo que planteaba la convención es: Chile es un país social y democrático de derecho, es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Ese era el artículo 1, Cristian Monkever, retomando la conversación con usted.
¿Se escuchaba mal?
Un poquito.
Boo.
Pero bueno, se escuchó. Lo que ya, dijo ya, se escuchó.
Vale. Eso es bueno.
Sí.
Bueno, sí, estaba escuchando también atentamente la lectura de esos primeros artículos, que además recuerdo que hay un video dando vuelta en redes sociales de muchos actores y actrices que lo leían como un gran hito. Lo primero de todo, la plurinacionalidad. Se creó un país para 11, 12 naciones distintas. Y además la estructura del Estado lo que buscaba era desmembrarlo. Había autonomías indígenas en cada una de las regiones del país y hacían y deshacían. Las comunidades indígenas que hoy día la ley establece como posible adoptaban absoluta autonomía respecto de su funcionamiento y además requerían de presupuesto de la nación para su funcionamiento. Era, para que la gente nos entienda, era como un municipio. Administrado por un lonco, por un jefe de la comunidad, como autoridad del país, fuera de la estructura de una nación unitaria como es la nuestra. Entonces, todo fue muy refundacional, por donde uno lo buscara. Por eso yo parto con el ejemplo de que les comentaba, doméstico, de anoche, que lo leí y no dormí bien. Porque sí, la verdad no buscaba unir al país ni generar nuevas reglas, buscaba refundarlo en la lógica de una sola mirada, eso era.
El artículo 6, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva. Muy enfocado en una ideología, quizás el texto que emanó de la convención. ¿En qué minutos ustedes también, como colectivo, ¿no?, como partidos también de Chile Vamos, dicen, esto no va bien y no va a ser un texto representativo a lo mejor de toda la sociedad? ¿En qué minuto ustedes hacen, bueno, definitivamente clic en que esto no pintaba para bueno?
Lo que pasa es que la convención tuvo un proceso que duró un año, fue de junio a junio. O sea, tomó los últimos 6 meses del gobierno del presidente Piñera y los primeros 6 meses del presidente Boric. Los primeros 4 o 3 meses fueron muy de organización, de instalarse, de dictar los reglamentos para el funcionamiento.
Ahí se perdió tiempo.
Por lo tanto, sí, porque como esta era una convención como con carta en blanco, hoja en blanco, había que escribirlo todo desde el reglamento. Además, había una duda y una desconfianza absoluta a todo lo establecido. Me explico. El secretario de la convención, John Smock, fue secretario no porque la convención lo decidiera desde el día uno. Él llegó, como siempre lo ha dicho, con una maleta para pasar un día, en la inauguración, en el puntapié inicial de la convención, y después se fue quedando, pero se fue quedando porque la mesa lo fue ratificando a partir de su buena pega, de su buen trabajo. Pero en un primer minuto se desconfiaba hasta de los funcionarios, hasta de la persona que hacía aseo. Todo era el poder constituido versus el poder constituyente, que era el que estaba ahí establecido. Entonces, había duda de todo. Había duda de quién iba a ser de secretario para ayudarnos a redactar, no solamente a nivel central, sino que cada una de las comisiones. Entonces, ahí se perdió mucho tiempo. Yo te diría noviembre de ese, de esos primeros 6 meses, yo recuerdo conversaciones ya con el resto de los constituyentes, ya, pero en totalidad, de que esto no tenía vuelta y que había que tratar en esa lógica, porque en ese minuto todavía el plebiscito de salida, cuando se encuestaba, tenía opciones de ganar porque no se aprobaba nada todavía. Entonces, en esa lógica, nosotros decíamos, bueno, tratemos de perder por lo menos posible en una primera etapa, porque veíamos muy difícil que esto se revirtiera. ¿Cuándo empieza a cambiar ya radicalmente?
Sí, cuando
se empiezan a aprobar las normas, las normas ya de contenido de la Constitución o del proyecto de Constitución, y eso fue en diciembre, enero. Y por lo tanto ahí nosotros, el objetivo nuestro fue que se supiera afuera lo que estaba pasando adentro.
Me acuerdo que en algún minuto también hubo problemas para que la prensa pudiera cubrir las discusiones que se tenía dentro de la convención. Eso también generó un conflicto. Pero el otro día me tocó, Cristian Monkever, hablar con Elisa Loncón, que fue presidenta de la primera etapa de la convención. Todos sabemos que además ella en su discurso inaugural habló de la refundación, ¿no?, de la necesidad de refundar Chile. Pero Ella, en un minuto, al hacerle la pregunta de por qué cree que el texto fracasó, la propuesta fracasó y llegó a este 62% de rechazo, ella, en uno de los argumentos, da una serie de razones, pero uno de los argumentos dice es que la comunicación y los bots, dice, que aquí hubo una manipulación también de los bots para efectivamente generar una sensación y una mirada adversa por parte de la ciudadanía. ¿Qué dice usted de eso?
A ver, de los bots no me hago cargo porque no lo conozco, más bien lo desconozco y no sé, y pueden haber operado o no tengo idea. Lo que sí le puedo contestar es que nosotros conscientemente tomamos la decisión de comunicar lo que estaba ocurriendo adentro para que la ciudadanía supiera de eso. Y eso es verdad. Y eso es legítimo. Y eso es absolutamente auténtico y además era muy necesario. Porque la ciudadanía tenía que enterarse para que votara informada. Uh-huh. Y yo hice un esfuerzo, yo y todos los que estábamos hicimos un esfuerzo comunicacional gigante para que lo que ocurría adentro se supiera afuera. Porque adentro no nos escuchaban. Adentro hubo cero capacidad de diálogo. Y no me vengan a decir que nosotros no quisimos conversar, pues si hay alguna característica mía o de otros más, era que estábamos disponibles a generar un grado de conversación.
¿Y quiénes eran los más radicales a la hora de negarse al diálogo?
Todo, pero si nadie, mira, la primera conversación formal que nosotros tuvimos, que nos invitaron a conversar para ver qué hacer para mejorar el texto, fue en marzo, o sea, los 7 meses, cuando quedan 3 meses de convención, y esa conversación se hizo porque empezaron a aparecer las primeras encuestas que el rechazo ganaba. Cuando empieza a aparecer la encuesta de que el rechazo gana, marzo de la convención, ya llevamos 7, 8 meses, quedan 3 meses, ahí recién hubo una conversación, lo recuerdo, una conversación formal donde constituyentes del Frente Amplio me invitan a una reunión y me dicen, ¿qué podemos hacer para que esto mejore y sea más consensuado?
¿Quiénes fueron? De nuevo, les respondo. ¿Quiénes invitaron a ese diálogo? Porque más en el programa vamos a estar en un ratito más con Baza, con Jaime Baza, que fue vicepresidente.
No, Jaime no, fue Constanza Schoenhaut, que era la que estaba a cargo del colectivo Frente Amplio, y una persona más. Pero una reunión formal y muy, muy, muy cordial, si teníamos una muy buena relación hasta el día de hoy, uno tiene buenas relaciones con Jaime, con Constanza, yo creo que en el Frente Amplio había un muy buen equipo, pero ellos pudieron haber generado una conversación distinta y no lo hicieron. Tenían las herramientas para haberlo hecho y no lo lograron, lamentablemente.
Más allá de los hitos, ¿no? Porque muchos recordamos aquellos hitos que pueden haber sido imágenes que quedaron en la conciencia también de la gente muy negativa. Estoy pensando, por ejemplo, en la tía Pikachu que llegó con el corpóreo también adentro del hemiciclo, la solicitud de varios también convencionales que querían pedir la libertad para los presos de la revuelta, como le decían, del estallido social, el voto de la ducha, Rojas Vade, algunas de las cosas que sucedieron en el entorno. El rechazo se construyó mucho más allá de eso, de esas imágenes, de esos episodios que también afectaron, pues, sin duda, el desarrollo de la convención.
Esos son los complementos, pues, que adornaron todo esto, y acordémonos del episodio de la bandera en mitad de campaña.
También.
Que eso tuvo, hasta el día de hoy se recuerda. Entonces, eso fue el complemento, esas fueron las guindas de la torta, porque nosotros hicimos un esfuerzo real en que se transmitiera hacia afuera el contenido de lo que estaba ocurriendo adentro, de las normas aprobadas, y eso se hizo. Y lógicamente esto facilitaba las cosas, pues esto era como los autogoles en un partido, los errores no forzados en el partido de tenis, eran este tipo de situaciones que se recuerdan, la ducha y varias cosas más. Pero lo de fondo era el texto, y yo creo que si el rechazo gana, gana por el texto primeramente, y esto lo animó más, no más, simplemente lo complementó más. Ahora, simplemente lo que decía al principio, o sea, ahora al final de la conversación, había un grupo de constituyentes muy capaz de la centroizquierda y más bien de la izquierda que estuvieron presentes en la convención y que yo creo que desaprovecharon esa oportunidad, o se vieron arrastrados por esta mayoría de la lista del pueblo, de los representantes del mundo indígena, que los llevó a aprobar este proyecto de constitución, que la verdad no daba para pensarlo mucho y había que rechazarlo simplemente.
Cristian Moncker, sabemos que se tiene que ir porque tiene otros compromisos esta jornada, que va a ser muy intensa, y una comida en la noche además organizada por el presidente de la Cámara de Diputados para justamente conmemorar esta fecha del 4 de septiembre. Antes de que lo despidamos, hoy La pregunta es, ¿sigue vigente el debate por una nueva constitución o esto con los dos procesos que vivimos está absolutamente zanjado y la constitución del 80 tiene toda la legitimidad?
O sea, yo creo que por ahora más que suficiente lo que vivimos. ¿Significa que la constitución no se pueden hacer ajustes, modificaciones? No, yo creo que perfectamente, y eso es permanente, la constitución puede ser objeto de modificaciones, pero entrar en un proceso constituyente como los que tuvimos, yo por mi parte, yo quedé bastante vacunado ya.
Queremos agradecerle y esperamos que no tenga más pesadillas, Cristian Monque, ¿verdad?
Ya, pues gracias.
Que le vaya muy bien, muchas gracias por estos minutos, chao. Muy amable. Bueno, esta va a ser una jornada de mucho debate, de mucha reflexión probablemente también. De hecho, aquí en Radio Agricultura varios de nuestros programas van a estar enfocados en hacer un análisis de lo que pasó precisamente con la Convención Constitucional y el rechazo, este casi 62% que obtuvo en ese minuto la opción, bueno, de negarse, ¿no?, a un cambio constitucional, bueno, planteado en ese primer trabajo que hizo la Convención Constituyente. Queremos seguir hablando sobre los distintos temas. Más adelante vamos a estar con Jaime Baza siguiendo con este tema. Pero antes de hablar sobre aquello y seguir profundizando sobre aquello, queremos también echarle una mirada a lo que pasó ayer en el Foro Madrid y también a la reivindicación que hace Argentina de las Islas Malvinas. Ayer el presidente Milei hizo una comparecencia ante sus connacionales, una cadena nacional, donde reivindica el derecho de Argentina sobre las Malvinas, y en paralelo, bueno, también hablar sobre la reunión con el presidente Kast en La Moneda. Gilberto Aranda, analista internacional y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a este espacio.
Muchas gracias, Gilberto, un gusto. A ver, metámonos un poquito en lo del Foro Madrid, porque el discurso de Milei, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo, de leerlo o de rescatar aquellas frases más polémicas, fue muy duro con la izquierda. Habló de zurdos mugrosos, del cáncer del comunismo, se refirió a Salvador Allende, cosas que para algunos en Chile puede ser cierto, pero el tono para algunos fue demasiado elevado, considerando que es un presidente de otra nación y llega a Chile, bueno, a hablar sobre la política nacional. ¿Qué te parecieron las declaraciones del presidente Milei?
Bueno, por una parte me parece que es parte de hace parte de la lógica del presidente Milei respecto a la confrontación. La confrontación para el presidente Milei es un valor en sí mismo. A él la confrontación le reditúa. El acuerdo, el consenso es una cuestión que no aparece mucho en su diccionario vital. Esto no lo inaugura Milei en Argentina. Uno incluso podría decir que era de la anterior administración Fernández de Kirchner, pero lo lleva a un extremo inimaginado. Y yo creo que podemos entender lo que dice el presidente Milei sobre la base de contrastes. El contraste respecto a la locución en el mismo foro, el presidente Kast, que tuvo otra dinámica, pero sobre todo la comparación con sí mismo. Si uno ve todo lo que intenta polarizar y radicalizar en el Foro Madrid y lo contrasta con lo que hace ese mismo día en la noche ante una cadena nacional argentina hablando de unidad nacional ante otro tema, uno dice, acá también hay mucho de una maniobra para, de alguna manera, alcanzar réditos políticos.
Sí, claro. De todos modos, había mucha inquietud con lo que pudiera decir José Antonio Kast ayer en el Foro Madrid en San Carlos de Apoquindo, pero finalmente el presidente José Antonio Kast utiliza un tono mucho más republicano, no posiciona a la izquierda como el adversario, sino que dice el narcotráfico es nuestro adversario, y hace una advertencia también sobre, ojo, si no hacemos bien la pega, dice José Antonio Kast, si no cumplimos con las expectativas de la gente, la izquierda puede volver. Es decir, posiciona como enemigo finalmente el crimen, el narcotráfico, la inseguridad y otros problemas. ¿Qué te pareció el tono del presidente, habiendo tanto ruido también con lo que pudiera decir precisamente él, con quienes piensan similarmente a él?
Bueno, como decía hace un momento, me parece que hay que constatar los estilos distintos que también responden a idiosincrasias nacionales. Súper diferentes. Distinta, sí. El caso chileno es mayor sobriedad. Pero creo que es importante constatar que dijo que su adversario no es la izquierda, sino que más bien las cuestiones sociales, las cuestiones de seguridad. Eso lo coloca en otra dimensión, en otro talante. Yo también quiero decir y consignar que el presidente Kast, cuando era candidato, los años 2024 y 2025, en este mismo foro, fue mucho más duro, pero también hay que entender que una cuestión es ser candidato y otra es tener el cargo de jefe de Estado. El presidente Milei, en cambio, no hace esa distinción. Para él hay una campaña permanente y lo que vimos ayer fue una serie de reivindicaciones, de rupturas institucionales que yo no entiendo, en parte viniendo de Argentina, que el siglo pasado, el siglo XX, tuvo 4 interrupciones institucionales frente a las 2 que hubo en Chile. Nos doblan en ese sentido, puede ser más común, pero de todas maneras, reivindicar en un país una ruptura institucional, claro que divide, es un tema que yo lo reconozco, no todos estamos de acuerdo, ni todos estamos de acuerdo, pero claramente es una instancia que le da oportunidad de radicalizar, que es, entre comillas, su negocio.
Bueno, Milei, claro, tiene sus propios problemas en Argentina y con una idiosincrasia, yo coincido contigo, Gilberto, también ahí, una idiosincrasia muy distinta a la chilena, ¿no? Donde son mucho más frontales los argentinos, van mucho más al choque, nosotros somos, entre comillas, más diplomáticos. Ayer se generó esta reunión entre Milei y Kast en La Moneda, donde el Sergio Magallanes estuvo precisamente sobre la mesa. ¿Es un gesto suficiente? Además, no hubo conferencia de prensa, no hubo nada, porque no era una visita de Estado ni oficial. Fue un encuentro, solamente en este contexto del Foro Madrid. Pero, ¿fue suficiente esa señal de juntarse los dos presidentes, posar para la foto, tener una reunión privada y después donde se emite un comunicado donde efectivamente se legitima que los tratados entre Chile y Argentina están vigentes, sobre todo el particular, ¿no? Lo que se refiere al Estrecho Magallanes.
A ver, creo que es un paso positivo, quiero ser bien claro respecto a esto, porque complementa en una forma mucho más clara, Diana, lo que fue el comunicado de la nota que sacó la misma Cancillería Argentina respecto a la vigencia de ambos tratados, porque además agrega, y esto es muy importante, uh-huh, la cuestión del estrecho, lo dice, no es que uno lo podría inferir directamente de ambos tratados, sino que lo dice, y en ese sentido es una señal positiva, pero me pregunta si es suficiente. ¿Sí? Yo quiero ser bien claro aquí. No, la palabra tal vez no es derogación, que yo mismo en algún medio la utilicé, sino que hay que insistir y perseverar en que tiene que enmendarse o reemplazarse esa política en algún momento, uh-huh, una cuestión que la administración Milei debió haber hecho el 2025, uh-huh, me refiero al decreto 457, porque hay que recordarle a quienes nos están escuchando que en la legislación argentina tratados internacionales tienen rango constitucional cuando son derechos humanos y se sospecha que los de integración, pero este tipo de tratados queda a un nivel de ley y el decreto es una ley, es una ley interior. Por lo tanto, Chile tiene que perseverar en esto y no dejar que ese cabo quede suelto, porque algún día se puede armar un caso. Eso ya lo hemos visto. Así que yo diría que es una muy buena señal que hubo ayer, pero tengo que decir que es suficiente todavía y Chile debe insistir, como hizo en administraciones pasadas, en que ese decreto tiene que ser enmendado o reemplazado en algún momento.
Bueno, la política de defensa, que es donde se enmarca este decreto, el 457 de 2021, se supone, debería ser ajustado o presentado una nueva política de defensa. Al menos lo que ayer pudimos reportear ahí en La Moneda, en la Cancillería, es que precisamente no se va a insistir en la derogación del decreto, sino en los ajustes finalmente a esta política nacional de defensa, que entiendo es algo que se habló ayer entre ambos mandatarios, claro, porque los dos reafirmaron la soberanía chilena sobre el Estrecho Magallanes, pero es importante también que todo el articulado de la legislación argentina apunte también a ese objetivo. Insistir sobre la derogación parece que no va a ser el camino, pero sí sobre esta política nacional de defensa podría ser una de las alternativas entonces, porque siempre está esta posibilidad de que Argentina ponga este tema sobre la mesa. Y ya lo hicieron ver también los almirantes en retiro, a través de una carta al Mercurio, que Argentina constantemente está como corriendo un poquito el cerco o tocando la oreja, como se dice en buen chileno. ¿Es por lo mismo que hay que estar atentos, Gilberto?
Absolutamente. Lo que debió haber sido conforme al sistema argentino, no lo que uno piensa desde afuera, es que cada nueva administración, el primer año del gobierno, tiene que emitir una directiva política de defensa nacional. Esos son estos decretos que estamos aludiendo. Y esto debió haberse hecho el 2025. Había un compromiso anterior, más de 6 meses, lo que decía el canciller Pérez Mackenna, era hace más de 6 meses que Argentina se había comprometido de alguna manera a hacer esta nueva política que no tuviera esa alusión a un control compartido, conjunto, etcétera, de esta zona del estrecho. Y eso no se hizo. Se pensó que a partir del 2026, como había una afinidad política, iba a ocurrir. Tampoco ocurrió. Pero, ¿qué es lo que le cabe al gobierno chileno? Pues insistir. Porque cuando no hay insistencia, se pueden también armar casos a futuro ante determinados organismos internacionales, y no tenemos muy buena experiencia siempre en aquello. Así que yo creo que hay que perseverar en que tiene que ser en dado, reemplazado uno nuevo que sea mucho más preciso, y así vamos a tener mayor certeza que no entremos en algún tipo de contencioso por una cuestión que a mí me parece que está súper zanjada por los tratados, pero Argentina tiene diversas prácticas y hay que en ese sentido ser claro. Y también, si me permite, quiero agregarle que además, en este comunicado conjunto que emitieron las presidencias, se habla de Malvinas, que es un tema que Chile tiene una postura. Adelante, perdón.
Sí, perdona, es que te quería preguntar sobre eso. ¿Por qué? Bueno, Argentina siempre ha tenido un propósito de reivindicación sobre las Malvinas, ¿no? Sobre la soberanía en las Malvinas. Ayer Milei hizo una cadena nacional para hablar sobre el tema, pero Chile respalda esa reivindicación también. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás?
Absolutamente. A ver, Chile respalda esa reivindicación históricamente. A ver, o lo digo de otra manera, Chile está con respecto a nominar de una determinada de estas islas como Malvinas. Esto no es de esta administración actual en Chile, sino que es anterior. Sin embargo, en un comunicado conjunto internacional que agrega la cuestión de Malvinas, pues yo diría justo además en un momento después de las aclaraciones del presidente Trump de Estados Unidos respecto a revisar su posición, le agrega un punto a Argentina que me imagino que fue conversado y fue también previsto en esta idea de ser mucho más claro respecto al estrecho Magallanes, y al mismo tiempo Chile lo colocaba con fuerza. La cuestión es que Chile hasta hace poco estaba haciendo ejercicios conjunto con el Reino Unido. Yo en este punto creo que se le concede con fuerza la razón argentina en un contexto de variación de alianzas estratégicas en la región, y eso también nos puede desafectar de otro tipo de relaciones que se han establecido. Así que yo diría que aquí la diplomacia argentina fue también hábil, y en un contexto donde el tema de Malvinas ha reemergido con fuerza, lo logra también colocar en el comunicado conjunto.
Sí, claro. Y ayer fue súper claro también el presidente Milei con respecto a estas pretensiones. Y claro, pareciera estar la mano de Estados Unidos ahí también detrás. Bueno, una posición estratégica, las Malvinas, pero es un temazo sin duda, ¿no? Es un temazo el que se abre ahí también con esta búsqueda de reivindicación, las sanciones que se pueden abrir y establecer ahí también por parte del gobierno argentino. Gilberto, se nos fue el tiempo. Gilberto Aranda, que es analista internacional y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Como siempre, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a ustedes. Buenos
que
días.
Le vaya muy bien. Gracias. Muy amable. Tenemos que hacer el...
Datos en la mañana de agricultura.
Tenemos que hacer los datos a esta hora porque es bien importante lo que les quiero contar. Más allá de los datos que leemos todos los días, y lo vamos a hacer, ¿no? Ojo con la variación de los combustibles, porque ya hay cálculos que podrían anticiparnos lo que se viene para el próximo jueves. Las bencinas podrían llegar a subir más de 30 pesos el próximo jueves. Y el diésel, ojo, tendría un alza de 100 pesos por segunda vez consecutiva. Esto, evidentemente, esta alza en los combustibles obedece a lo que todos los días contamos, ¿no? Las variaciones de los combustibles, prácticamente todo relacionado a la tensión entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. De hecho, solamente el petróleo hoy día, el Brent, se está cotizando $95 el barril. El WTI, yo siempre les digo, siempre más bajo que el Brent, está en 91. Entonces, era evidente que íbamos a tener un alza en los combustibles. Y la proyección que se está haciendo entonces es de 30 pesos en las bencinas el próximo jueves y 100 pesos en el diésel. Esta es la segunda alza consecutiva. Y esto, además, se va a traducir al menos en un 0,1% porcentual a la variación del IPC durante septiembre. Todo esto ya son los análisis que se están haciendo por parte de distintas consultoras. Visa Inversiones es la que está haciendo esta proyección. Y atención con lo que puede significar entonces el alza de los combustibles dentro de la próxima semana. Tiene que ser todo esto ratificado, por supuesto, también por la Empresa Nacional del Petróleo. Seguramente el gobierno va a tener que decir lo suyo también. Así que vamos a estar atentos a aquello. Les cuento también rápidamente que el dólar se cotiza a 931 pesos. El euro está con un valor de 1.082, el cobre se transa en $6.51 la libra en la bolsa de metales de Londres y la unidad de fomento para esta jornada está en 40.879 pesos. ¿Vamos al corte? Claro que sí. Hay decisiones que hacen la diferencia. Hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con un motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos masiva. Puedes conocer todos los términos y las condiciones en jmcchile.cl. Con GetNet acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura y puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Conoce más en getnet.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas y uvas de mesa, mallas para manzanos y kiwis y optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos y transformar tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso, sí, eso es COPEUCH. Vamos a la pausa ahora sí, volvemos.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalizas a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Las aventuras más locas pasan incluso en las mejores familias. Por eso, Entel presenta La Familia Torres, una familia con la que disfrutarás de la tecnología, porque todos ellos viven conectados a su manera. Conoce a Luis, el abuelo 2.0. A su edad, la tecnología todavía se le hace fácil. Manda mensajes, hace videollamadas, comparte fotos y se mantiene al día con todos. Y para acompañarlo en todas, está Entel. Para todo, Entel, en todas.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC.
¿Supiste?
Lo más increíble es que el negocio casi se cayó.
Nadie sabía de la fusión.
Esas historias que vas a querer contar están en DF+. 6 años revelando cada domingo las historias detrás de las decisiones empresariales, políticas, culturales y personales. Suscríbete a DF+.cl.
En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad.
Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Queremos saludar a Jaime Baza en esta línea, ¿no? Que hemos hablado de analizar lo que pasó el 4 de septiembre. Él es parlamentario hoy en día, pero fue también vicepresidente de la convención. Ya lo hablamos con Cristian Monkier y la misma pregunta queremos hacerte, Jaime. Buenos días, diputado, perdón. ¿Cómo está?
Bien, bien, Cristina, buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Diputado, ¿cuál es la lectura que usted hace de después de 4 años de por qué ganó el rechazo? De una manera tan contundente, ¿no? Casi un 62% de respaldo.
Mira, efectivamente han pasado 4 años. Se ha hecho poco análisis del trabajo de la convención propiamente tal. Yo creo que todos los análisis políticos se han centrado más bien en el resultado electoral del 4 de septiembre. Pero el trabajo mismo de la convención se ha escrito muy poco. Yo creo que hoy día es difícil saber a ciencia cierta cuáles son las razones por las cuales se verificó este resultado, precisamente porque se ha puesto poco énfasis en elementos bien centrales del proceso de discusión de la nueva constitución. Es muy complicado, por ejemplo, tener un juicio respecto de un resultado electoral del plebiscito de salida con voto obligatorio, cuando todo el proceso se verificó y se llevó adelante con voto voluntario. Ahí hay una distorsión de la cual pocos se han hecho cargo en el sistema político. Y lo mismo está ocurriendo ahora, que lo estamos sabiendo, ¿verdad?, con las granjas de bots que llevó adelante el señor Cerimedo, que contrató la campaña del rechazo, y que podrían haber alterado perfectamente bien el carácter libre e informado del voto.
Diputado,
entonces yo
ahí,
creo que, como te digo, hay varios elementos que cuesta poner sobre la mesa.
Sí, ahí, de hecho, me tocó hablar con Elisa Loncón el otro día y también apuntaba lo mismo, a los bots, a la realidad comunicacional que se puede haber generado en torno a las propuestas de la convención. Pero más allá de aquello, ¿usted 4 años después sigue reivindicando el texto de la convención?
El texto, por supuesto que sí.
O sea, usted lo interpreta 100% el texto.
Bueno, nada uno lo interpreta 100%, ni siquiera uno mismo, ¿verdad? Yo no sé si yo mismo podría interpretarme a mí mismo en un 100%. Pero mira, el texto de la propuesta del 2022 está siendo estudiado desde el mismo momento en el que se estaba produciendo por muchos investigadores e investigadoras en el mundo. Yo soy académico de derecho constitucional, no solamente político, diputado ahora. Y yo desde, no sé, probablemente enero o febrero del 2022, vengo recibiendo investigadores de magíster y doctorado de literalmente de todo el mundo. Y el texto es un texto innovador, que tiene, donde cada artículo tiene miles, literalmente miles de horas de trabajo detrás, de comisiones, de expertos, de visitas, de invitados, de convencionales, son miles de horas de trabajo. Trabajo que está destinado a buscar nuevas respuestas a problemas, primero, pendientes, que venían arrastrándose hace mucho tiempo, ¿cierto? Las causas del malestar social siguen esperando una respuesta, pero además problemas que estaban emergiendo en este presente, vinculado a la crisis climática, a los problemas del acceso a la información, etcétera. Entonces, en ese texto, más allá de las diferencias políticas que podamos tener respecto de algunos diseños en concreto, hay una batería de respuestas innovadoras que buscan soluciones a cuestiones que hoy día no las tienen. Entonces,
pero esa,
Con esto termino. Yo entiendo el ánimo de algunos de olvidarse de este texto, porque a muchos en la clase política no les gusta reconocer que aquí hay una propuesta de nueva constitución que emergió de una revuelta popular. Mm. Yo eso lo entiendo. Pero el contenido del texto hay que conocerlo en su mérito.
Ahora, dicho todo eso, Jaime Baza, diputado, ex convencional, ex vicepresidente además de esa instancia, yo le preguntaba si usted reivindica el texto. ¿Usted cree que es un texto vigente, que desde la perspectiva además de los estudios del cual está siendo objeto, es una constitución que responde a las necesidades de un país?
Yo creo sinceramente que sí, Cristina. Yo creo que probablemente, mira, abordemos la respuesta al revés. Ese es un texto que emergió de un proceso democrático. Yo lideré ese proceso democrático, yo no solo fui convencional, fui el vicepresidente. Yo fui de alguna manera el pilar jurídico de ese diseño, de ese procedimiento, de la forma en la que la Convención Constitucional trabajó. En contra del resultado de ese proceso democrático, se articuló la extrema derecha global en el mundo. Y hoy vienen a celebrar su foro, el Foro de Madrid, precisamente a Chile y precisamente hoy día. Entonces, ¿qué es lo que te dice eso? Una propuesta democrática, logró alertar a los peores referentes de la extrema derecha global, a los referentes que siguen reivindicando a Francisco Franco, el dictador en España, que siguen reivindicando a Augusto Pinochet acá en Chile, que siguen reivindicando a la dictadura de Videla en Argentina. Son los antidemócratas los que se han organizado y han venido a Chile para manifestarse en contra de la propuesta democrática de nueva constitución. Entonces tú me preguntas, ¿ese texto está vigente todavía? Por supuesto que está vigente. Ahí hay muchas herramientas concretas, diseñadas jurídicamente con pretensiones serias de ser implementadas, no una lista de sueños, es un diseño jurídico para ser implementado, que responde efectivamente a los problemas del presente, y no solo del presente, a los problemas del futuro, en clave ambiental, en clave tecnológica, en clave de participación ciudadana. Entonces yo creo que hay que mirarlo con mucha más atención de lo que lo ha hecho el sistema político chileno.
Ya, pero como usted también dice que fue uno de los pilares jurídicos de la convención, ¿no hay una autocrítica respecto del texto? De hasta incluso lo refundacional que puede haber sido. De hecho, en su artículo 1 lo plantea, ¿no? Plantea como una de las cosas que también cambia radicalmente la definición de Chile, ¿no? En un Estado social, democrático, de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico. A ver, la propia Elisa Loncón habló de que fuese refundacional el proceso. ¿Hay alguna autocrítica respecto del alcance de lo contenido en este documento, que lo tengo acá en mi mano y lo pueden ver también a través del streaming? ¿Hay alguna autocrítica por parte suya, diputado, sobre lo que se redactó aquí?
Espero, Cristina, que tenga la versión real, oficial de la Constitución y no tendría esa versión falsa que circuló por la campaña del rechazo en 2022.
¿Por qué tendría la falsa? Somos un programa periodístico, tenemos la original.
No, sí. A mí me llama la atención que todavía el marco comunicacional de la conversación sea la autocrítica de la Convención Constitucional. Han pasado más de 4 años desde que la convención se disolvió. Sin embargo, seguimos pidiéndole a los convencionales de centro izquierda la autocrítica y a nadie más. Solo se nos pide a nosotros. Y eso es llamativo, Cristina. Y perdona, pero
yo se la pido a usted porque usted fue el vicepresidente de la convención y usted dijo que había sido el pilar jurídico de ella.
Efectivamente, fue el vicepresidente. Soy el abogado constitucionalista que levantó la mesa, pero después de 4 años, yo creo que ya es hora de que otros empiecen a dar explicaciones de sus propias responsabilidades y se nos deje sistemáticamente de preguntar solo a los exconvencionales.
¿A qué se refiere con eso, diputado Baza?
Mira, el concepto de chivo expiatorio, yo creo que es un concepto que todos podemos entender, ¿cierto? Esta práctica sacrificial donde un cordero es sacrificado para los dioses, ¿verdad? Con lo cual se expían las culpas y responsabilidades de todos los demás. Nosotros no vamos a seguir siendo el chivo expiatorio del sistema político. Yo creo que muchos tienen que dar explicaciones. Por ejemplo, los medios de comunicación. Pensemos, ¿los medios de comunicación cumplieron realmente con su rol de información, con la responsabilidad social que tienen? Porque yo la impresión que tengo, después de haber sido vicepresidente de la Convención Constitucional, es que los medios farandulizaron de una forma increíble el proceso constituyente, convirtiéndolo en un verdadero reality.
¿En los no medios o algunos convencionales?
No, los medios. Porque no así con el proceso de 2023, ¿verdad? Piensa que en la Convención Constitucional no ocurrió nada distinto de lo que yo hoy día veo, en la Cámara de Diputados. Nada distinto. Y sin embargo, hoy día los medios de comunicación no reaccionan respecto de lo que hacen diputadas y diputados de la forma como reaccionaron contra la Convención Constitucional. Durante el periodo anterior hubo golpes, durante el periodo legislativo anterior hubo golpes, Cristina, en la Cámara de Diputadas y Diputados. Golpes.
Yo lo he visto en la tele.
Entonces, cuando se nos pregunta sistemáticamente a los convencionales cuál es nuestra autocrítica,
ya, entonces
y todo el sistema omite su propia autocrítica,
usted no está disponible para hacer autocríticas.
Es que, mira, Cristina, nosotros llevamos 4 años haciendo autocrítica. Uh-huh. Yo publiqué un libro de 400 páginas con un par de capítulos dedicados a la autocrítica. Yo creo que después de 4 años, Cristina, es todo un periodo presidencial. Después de 4 años, no me parece razonable. Uh-huh. Creo que el público merece más, que el sistema político y mediático siga sistemáticamente machacando a la izquierda, a la centroizquierda, a los convencionales independientes, de pueblos originarios, pidiéndole la autocrítica cuando nadie más la ha hecho. Entonces yo creo que ya es hora de que los otros actores la hagan.
Bueno, dicho eso, Jaime Baza, diputado Baza, la pregunta también es si para usted, si no le gusta el concepto de la autocrítica porque encuentra que ya ha pasado el tiempo suficiente para eso, para usted lo que sucedió con la convención terminó siendo un fracaso, y por eso me interesaba también preguntarle por la reivindicación del texto.
Sí, bueno, creo que ya abordé la pregunta sobre la reivindicación.
Sí, por eso le digo, si esto para usted es un fracaso.
Mira, yo soy profesor de Historia Institucional de Chile. Uh-huh. De todos los procesos constitucionales que han habido y que han sido derrotados en la historia, este es el que ha llegado más lejos. Este es el único proceso constituyente elegido democráticamente por el pueblo de Chile que logró redactar una constitución y que logró salir vivo de ese proceso, literalmente. Nosotros perdimos efectivamente el plebiscito, pero logramos levantar una propuesta transformadora de nueva constitución que supone una salida no neoliberal a una crisis de autoridad política y a una crisis del sistema económico que viene desarrollándose en Chile, Cristina, y en el mundo, al menos desde la crisis de la subprime del 2008. No hemos logrado salir de ese modelo. Y nosotros logramos redactar una propuesta de nueva constitución con condiciones extraordinariamente adversas. De todos los procesos constituyentes que uno puede poner sobre la mesa, lo que tienen en común es que el gobierno respalda y apoya el proceso de nueva constitución.
¿Ya?
Eso en Chile no ocurrió.
¿Pero
Nosotros en Chile levantamos un proceso constituyente en contra de la voluntad del presidente de la República, que no quería nueva constitución.
¿Del presidente Piñera en su minuto?
El presidente Sebastián Piñera.
Pero el presidente Piñera convocó el acuerdo por la paz para precisamente habilitar el proceso constitucional.
El gobierno del presidente Piñera nunca ha querido, y su sector político nunca ha querido nueva constitución.
Pero se habilitaron el acuerdo por la paz para hacer el proceso constituyente. Entonces, ¿dónde está la negación a eso?
Y esta es la única experiencia histórica, la única, que logró llevar adelante un proceso constituyente en contra de la voluntad del presidente de la República, en contra del asedio que significó, por ejemplo, la subsecretaría que estaba a cargo de la Convención Constitucional a través de Máximo Pavés, y en contra de la voluntad del presidente logramos levantar la Convención Constitucional, logramos hacernos de los recursos necesarios para poder trabajar, que el gobierno no los quería proveer. Acuérdate, Cristina, cómo fue el lunes 5 de julio del 2021. No había condiciones materiales para trabajar. Logramos, sin embargo, redactar un reglamento logramos redactar la Constitución y logramos entregársela al presidente de la República, que en ese momento ya era Gabriel Boric.
Ahora, ¿se la entregan entonces, a Boric, al presidente
entonces,
Boric?
Hablar de que... fracaso, entonces, perdón, para terminar la pregunta. Entonces, hablar de fracaso habría significado no haber dado con un texto, no haber redactado un nuevo texto. Nosotros no fracasamos, nosotros perdimos, fuimos derrotados. Pero las derrotas no son necesariamente fracasos, ¿verdad? Fracaso habría sido no dar con un texto. Fracaso habría sido no ponernos de acuerdo. Fracaso habría sido no hacerle una propuesta democrática al país. Pero nosotros le hicimos una propuesta democrática al país y perdimos. Habrá que ver cuáles son las razones de la derrota. Pero eso, Cristina, no es un fracaso.
Queremos agradecerle mucho, diputado Jaime Baza, diputado del Frente Amplio, bueno, ex vicepresidente además de la Convención Constitucional. Queremos agradecerle mucho el tiempo, ya se nos fue rápidamente el programa, así que agradecerle sí, esta conversación. Volando. Sí, pasa volando el tiempo en la radio. Muy amable y muchas gracias por su tiempo.
Gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien, muchas gracias. Tengo que contarles, antes de irnos a la pausa, que en Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centina de la Saldívar y Los Pelambres, Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl, porque en Mazda Dumai simplemente expertos en Mazda. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y jubilación. Ingresa a vicevida.cl y conoce todos sus consejos. Nos vamos a ir al corte. Tenemos 10 grados de temperatura hasta ahora en la región metropolitana. Vamos a llegar a una máxima de 22. 8:52. Regresamos de inmediato.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet. Acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti. Porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de izaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios, fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que 1000 palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
¿Ya? Nos tenemos que ir, pero antes queremos contarte que en Radio Agricultura estamos llegando a sus pantallas, a sus hogares. Ya son 1.600.000 hogares que nos pueden ver. Nos pueden buscar en BTR Canal 47, en el Canal 518 en Claro, en el Canal 143 de GTD y Telsur. Además, en el Canal 114 en Mundo y en Zapping, Canal 166. Además, en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, Agricultura 90 años comprometidos con Chile. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Ojo que el sábado se cambia la hora, así que atentos también con eso. Un abrazo gigante. Ya vienen las noticias y luego directo al grano. Que estén muy bien. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. Agrosystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl. We'll be right back.